La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Liz Núñez y el día de hoy me acompaña el maestro Daniel Medina. Él es jefe de enseñanza de la materia de biología en la Coordinación Académica de Secundarias. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido y los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta media hora para que conozcamos más sobre la materia de biología y cómo es que la inteligencia artificial ayuda a comprender mejor esta materia. Platíquenos, maestro, en su experiencia, ¿cómo cambia la dinámica actual en el aula con esta materia al incorporar ahora la inteligencia artificial?
Pues es una dinámica diferente, como usted lo menciona, que puede ser potenciada, llevada a un nivel más alto con el uso no de cualquier tecnología, sino de la inteligencia artificial. Algo diferente que está llegando ahorita a los maestros y que le pueden sacar provecho si se conocen formas de incorporarla de manera adecuada, ética y provechosa con los alumnos.
¿De qué manera ayuda la inteligencia artificial con ustedes, los docentes o los alumnos, a visualizar mejor los conceptos que son un poco abstractos o microscópicos y que antes eran más difíciles de imaginar o de procesar?
Bueno, puede ser no solo de una forma en que se estén presentando datos o información, sino de una manera creativa. Los datos pueden ser presentados en la inteligencia artificial al solicitarlos de cierta manera y pueden aparecernos como una infografía, como un poema, alguna actividad muy dinámica, algo que no es plano y estático, como una actividad tradicional nada más de dictado o lectura.
Muy bien, y bueno, la inteligencia artificial también, ¿cómo se puede adaptar a todo el contenido de biología en los diferentes estilos de aprendizaje también?
El uso de la inteligencia artificial puede ayudar a los docentes no solo a darles datos, como hemos estado mencionando, sino puede detectar si algún alumno no está a lo mejor entendiendo al 100% la temática. Se le puede dar alguna precisión, algún tipo de acompañamiento más preciso a aquellos alumnos que no estén captando de momento la información. Anteriormente, uno de los recursos que utilizamos mucho en biología pueden ser las analogías. Cuando tenemos algún ejemplo que es un poquito difícil o abstracto, como se menciona, de llevarlo al entendimiento de los alumnos, podemos, si nos sentimos un poco limitados de ejemplos, hacer uso de la inteligencia artificial para que no se nos quede ningún alumno fuera. De alguna manera, con la inteligencia artificial se puede dar un acompañamiento más personalizado, profundizar un poquito más en aquello que el alumno necesita. Muchas veces el docente va a ser aquel mediador, el que está haciéndole llegar la información al alumno, el que se la está facilitando. Una cosa que no puede ser la inteligencia artificial o una máquina por sí misma es detectar las emociones de los alumnos. Al maestro, al observar cómo están reaccionando los alumnos, puede moderar la información, puede detectar cuál es el interés que tienen, profundizar en la información, o aquellos alumnos que no están participando porque se están sintiendo, a lo mejor el maestro está sintiendo que no están participando o excluyéndose porque no están entendiendo, puede motivarlos. Y aquí es la importancia de la función docente, no solo dejarlos ahí con los datos de la inteligencia artificial, sino el docente interviene al observar esto y puede pedir a la inteligencia artificial algo más específico para estos alumnos y que puedan sacar adelante su aprendizaje.
¿Cuál es la terminología más básica dentro de la materia de biología?
Bueno, hay mucha terminología científica a lo largo de los cursos de biología en los diferentes niveles que podemos tener, en educación básica o superior. Uh-huh. La terminología en sí pues nos va a ayudar a conocer estructuras del cuerpo, de la célula, patrones de comportamiento en la naturaleza y algunos conceptos que pueden ser más difíciles para ellos dentro del manejo, por ejemplo, de los organelos celulares, la genética o aspectos de, ya mencioné, de órganos como el aparato respiratorio. Con el uso y el apoyo de las tecnologías de inteligencia artificial, puede ayudar a generar ejemplos, podemos generar imágenes, podemos pedir que genere alguna infografía para acercarle al alumno un aspecto más visual, no solo como palabras abstractas o muy concretas. Todo esto para que tengamos diferentes formas de que la información les sea significativa, que los conceptos no solo queden en un punto abstracto, meramente conceptual, uh-huh. sino que vea sus formas, su funcionamiento, todo eso le enriquece y le hace significativo su aprendizaje.
¿Qué tipo de proyectos colaborativos se pueden desarrollar en clase usando la inteligencia artificial para investigar problemas ecológicos o ambientales?
Sí se han mencionado algunos en diferentes escuelas que hemos visitado. Algunos tienen proyectos de huerto escolar, uh-huh. donde se está revisando la crisis hidrológica en el estado. Puede hablarse también de contaminación ahí en su comunidad. Básicamente, partiendo de esos tres ejemplos, se puede tener como punto central alguno de ellos. Luego, con uso de la inteligencia artificial, se puede pues suministrar datos que se tengan de la comunidad con datos que se tengan a lo mejor del estado para pedir respuestas a la inteligencia artificial de propuestas para, si no se van a resolver los problemas, por lo menos mitigarlos y formar una conciencia sobre los mismos para que no sigan creciendo. Cuando ya se tienen, nos devuelve cierta información la inteligencia artificial, esta no debe quedar ahí. Es muy importante aquí la participación del docente que promueva el pensamiento crítico, es decir, uh-huh. no tomamos la información tal y cual, sino vemos qué cosa es aplicable, cuál es realidad, porque tenemos esa situación con la inteligencia artificial. Podría pensarse que no comete errores, que es perfecta, que lo que sale ahí es verdad, pero siempre el docente debe promover el razonamiento, el análisis, la reflexión de la información que nos está regresando para ver si esta es verdadera, si se puede aplicar a nuestra realidad, porque no se debe recibir y aceptar toda la información tal y como nos la regresa la inteligencia artificial.
¿Qué cuidados deben de tener todos los docentes al utilizar la inteligencia artificial que genera información sobre el cuerpo humano o la salud para evitar también la desinformación o conclusiones erróneas?
Como lo mencionamos anteriormente, en la biología se trata de mantener una postura de lo que se conoce como escepticismo informado. Este, desde planes anteriores, se ha promovido y significa que, aunque reciba una información, no la acepto de primera instancia tal y cual. Siempre tengo la oportunidad de poder verificar que si es verdadera, pues lo confirmo. Y si no es verdadera, pues investigo para saber cuál es la información adecuada que se nos está haciendo llegar. En este caso, ya lo mencionamos, no debemos confiar en la inteligencia artificial debido a que puede tener ciertas fallas, ciertos errores. La información artificial no se va a quedar, vamos a decir así, por decirlo así, callada. Siempre te va a dar una respuesta y el docente tiene la función de ser ese adulto que guía, que supervisa su uso y las respuestas del mismo. Yo aquí lo relaciono un poco con uno de los nombres de estas inteligencias artificiales, la llamada copilot o copiloto. Uh-huh. Es muy representativo el nombre porque es donde me parece a mí que es muy muy clara la función de la inteligencia artificial. Un copiloto, por ejemplo, en el caso de alguien que va en un vehículo de carreras, el copiloto pues no va manejando, uh-huh. no toma todas las decisiones importantes, va orientando, uh-huh. son unos ojos más a la carretera, al mapa, al combustible, a la velocidad, a lo que se escucha ahí, pero no toma las decisiones importantes. Igual acá, uh-huh. el docente es el responsable, la inteligencia artificial es ese copiloto que te facilita tus tareas, te hace más rápido algunas acciones administrativas o de diseño o de elaboración de algún material, pero no puede ser sustituido el docente. El docente debe pensar que no debe dejar de desarrollar ese rol de acompañamiento, de promover en los alumnos la curiosidad, la reflexión y el análisis.
Muy bien, pues vamos a una pequeña pausa aquí en Educarse Radio y continuamos sobre este tema de cómo ayuda la inteligencia artificial a la materia de biología.
La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y conforme a nuestras leyes, tiene su origen en la discriminación y la exclusión, constituyendo una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Las afecta en distintas etapas de sus vidas, daña a las familias e intensifica otras formas de violencia en la sociedad, lo cual les impide ejercer otros derechos y alcanzar su plena realización personal y el bienestar de sus familias. Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres y las niñas participan hoy más que nunca en los espacios públicos. Asisten a las escuelas casi a la par que los hombres. Están cada vez más en los campus universitarios, en la política y contribuyen económicamente más a sus familias y a la sociedad. Sin embargo, su mayor presencia en todos los ámbitos las hace también ser blanco de actos de discriminación y de violencia que adoptan nuevas formas e incluso se recrudecen. Hoy podemos medir mejor la violencia contra las mujeres. Datos de 2016 señalan que en nuestro país 44.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia durante el último año por cualquier tipo de agresor. Pareja, desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, jefes, vecinos. En cualquier ámbito, de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y de cualquier tipo, física, económica, emocional, sexual. Las estadísticas revelan que la violencia contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la vida económica y pública, sino que también impone altos costos económicos y sociales a la población, ocasionando pérdidas importantes en la productividad y limitando el desarrollo sostenible, así como el crecimiento económico de los países. 26% de las mujeres fue agredida por su pareja, ya sea en el matrimonio, en convivencia o en el noviazgo. 10% por algún familiar, 23% en su lugar de trabajo, 17% en la escuela y 23% en el entorno comunitario. Los principales agresores en los centros de trabajo y en el ámbito escolar son los propios compañeros. Una de cada 10 mujeres manifestó que entre 2011 y 2016 les fue solicitada una prueba de embarazo al momento de solicitar empleo. Una de cada 5 mujeres, estudiantes de bachillerato o preparatoria, fue víctima de violencia, principalmente de connotación sexual, abuso, acoso y hostigamiento sexual. En los últimos años, la denuncia de estos hechos se ha incrementado notoriamente en los centros educativos e instituciones de educación superior. En las entidades federativas, datos sobre delitos del fuero común revelan que en 2016 se registraron en promedio 7.3 homicidios de mujeres al día, así como alrededor de 12.000 denuncias por violación ante los ministerios públicos locales. Y solo una de cada 5 denuncias por este delito tuvo una sentencia condenatoria. Existe amplio consenso internacional en que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres da como resultados cambios profundos para eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Por ello, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad con la voluntad activa de los hombres, de la mano con la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación, y con el compromiso de todas las instituciones para lograr el cambio cultural que el país demanda, desde las etapas tempranas de la vida de niñas y niños, mediante la educación en el hogar y en la escuela, basada en el respeto y la igualdad. Porque todas y todos somos parte del problema, pero sin duda, todas y todos somos parte de la solución. InMujeres. Igualdad. Ni más ni menos.
Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación. Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar aquí en Educarse Radio. Estamos hablando sobre cómo ayuda la inteligencia artificial a la materia de biología con el maestro Daniel Medina. En su experiencia, ¿cómo ha ido modificando sus métodos de evaluación junto con la inteligencia artificial para asegurarse que realmente el alumno esté comprendiendo todos estos procesos biológicos?
Bien, sí ha habido un cambio en estos procesos de evaluación. Anteriormente, a lo mejor con que el alumno entregara algún producto por escrito, podríamos confiar hasta cierto punto de que era elaborado por ellos, porque lo hacían en ese momento en el aula o en la biblioteca o por equipos, y lo veíamos como una construcción de ellos. Actualmente, con el ingreso de las tecnologías hasta el salón de clase, aunque a veces no esté permitido, hay alumnos que se las ingenian pues para tener un celular o una tablet, uh-huh, y podrían hacer uso de ella, lo cual pues no, en sí no es malo el uso de la tecnología, sino el uso no supervisado. Aquí lo que tenemos que hacer como docentes, uh-huh, es hacer una fase de pequeñas preguntas al alumno que nos explique algo del proceso, incluso si no es generado por inteligencia artificial. Okay. Probablemente le podemos encargar al alumno que nos entregue una maqueta de la célula o alguna representación de un ecosistema, uh-huh, y para verificar que ha tenido un aprendizaje, que lo hizo él, le podemos hacer preguntas sencillas y simples sobre los procesos que está demostrando ahí, sobre algo que nos explique alguna palabra, algún concepto, y de esta manera verificamos la autenticidad, la comprensión que él ha tenido sobre el desarrollo de esa actividad.
¿Cómo fomenta usted el pensamiento crítico entre alumnos o entre maestros que también están utilizando la inteligencia artificial para que no se pierda esta línea que debe de haber entre mediar y controlar nosotros a la inteligencia artificial?
Una de las formas en las cuales podemos fomentar el pensamiento crítico y la validación científica podría ser primeramente entre ellos mismos buscando respuestas o reforzando la información. Es decir, se tiene una información, un tema que se está presentando, se está exponiendo, y le hacemos preguntas a diferentes alumnos del salón, de otros equipos, para de esta manera estimularlos, no solo que pongan atención, sino que activen sus procesos mentales y estén de alguna manera evaluando la información que nos están presentando sus compañeros. Si hay alguna información que pudiera sonar imprecisa, pues les hacemos las preguntas a ellos, se las devolvemos la información. De esta manera, el docente no tiene un rol principal ni protagonista. Está cediendo a los alumnos este espacio donde entre ellos mismos, de manera colaborativa, de manera respetuosa, entre todos pueden hacer aportaciones valiosas para el cierre de la actividad, para confirmar, para validar la información, y puede ser alumnos que hayan leído un poquito más de ese tema, llegan una aportación, y entre todos pues se llega a una conclusión general más óptima y verificación de la información.
Muy bien, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que usted utiliza más para el apoyo en su enseñanza?
Bien, he utilizado ChatGPT, DeepSeek, que es el de la ballenita, y también Gemini. Uh-huh. Entre los tres, a lo mejor no tengo uno muy favorito, uso los tres, pero me han servido mucho para elaborar y complementar entre ellos la formación, por ejemplo, de un cuadro comparativo, uh-huh, una concentración de información, generar alguna imagen representativa de un proceso sin ir a muchos detalles, por ejemplo, porque me he estado tratando de manejar en versiones gratuitas, porque okay. muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar con los docentes, nos preguntan por aplicaciones que pudieran ser gratuitas para realizar sus trabajos, y pues de esta manera conozco los límites hasta donde llega una herramienta y siga siendo accesible para los docentes. Entonces, para mí, perfectos para hacer cuadros comparativos, generar algunas ideas de una práctica de laboratorio que no me hayan pasado a mí por uh-huh. la mente, y algunos esquemas y cuadros comparativos.
¿Y cuáles nuevas tecnologías considera que serían obligatorias o necesarias en el futuro para todos los docentes de biología?
Respecto a las competencias tecnológicas y habilidades digitales, siempre es bueno que el docente tenga esa disposición, ese interés de seguirse preparando, de conocer uh-huh. más herramientas que puedan ayudarle al desarrollo de su clase, que motiven al alumno. A veces el incorporar las tecnologías es un punto de motivación para el alumno, y ya es un punto de partida muy bueno, y que el docente conozca los límites de esos apoyos, de esos recursos, y en qué momento aplicarlos, pues todavía sería más adecuado. Pero complementando estas competencias digitales, tenemos la parte pedagógica, la parte de la vocación, que el docente no pierda el tacto pedagógico, que sí puede haber alumnos que se estresan con el manejo de la tecnología, pues sepa moderar un poco ahí la participación de ellos. Sabemos que el docente es aquel que es el generador de un escenario de aprendizaje adecuado y óptimo para el alumno. Esto quiere decir que los alumnos se sientan en la confianza de participar, de hablar, de expresarse, y una tecnología sola en el aula no logra eso, sino el maestro que acompaña al alumno, que le da palabras de aliento, que le promueve su autoconfianza, y todo esto en conjunto pues es muy benéfico para el desarrollo de las clases de biología, que el alumno tenga un aprendizaje de calidad y se logren los propósitos educativos.
Muy bien, pues agradecemos bastante su tiempo, maestro Daniel Medina. Él es maestro de biología y jefe de enseñanza en la Coordinación Académica de Secundarias. Muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
La actividad física regular favorece el desarrollo corporal, mental, emocional y social de niñas y niños. Incorporar el movimiento, el deporte y el juego en su rutina diaria mejora la confianza, seguridad y concentración, además de fortalecer las habilidades sociales. El programa Vida Saludable ofrece recursos y recomendaciones para integrar la actividad física en las escuelas y hogares, contribuyendo a un estilo de vida más activo y saludable. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.